porque tenemos una crisis social muy profunda, que hay gente que no quiere entender, son muy burros. Son muy burros los que están en el Congreso y en el gobierno, son muy burros. Se engañan a sí mismos, se miran en el espejo y se dicen lo que quieren oír. Hay una hemorragia de candidatos en el Perú. Todos quieren ser candidatos a la presidencia, todos exitosa. Quieren ser el Milei, el Bukele, el, no sé, el outsider, el fenómeno, el milagro que nos saque de la situación en la que estamos. Pero lamentablemente, el espectáculo del que estamos siendo testigos, lo que nos está presentando son personas, digamos, con respeto, ¿no? De mayores o menores méritos, pero que en realidad lo que nos están mostrando es su ambición, su pretensión de convertirse en presidentes o presidentas del Perú. Y la pregunta es, ¿para qué quieren ser presidentes del Perú? ¿Qué es lo que van a hacer con el país? ¿Cómo van a enfrentar la peor crisis económica, social, de seguridad y moral que atraviesa nuestra república? Que está llegando a situaciones límites, que hay muchos, sobre todo quienes ejercen la política en el Perú hoy, quienes desde el Congreso y desde el gobierno están conduciendo los destinos del país, no entienden la dimensión de lo mal que está esto. Es decir, se siguen emborrachando con las cifras de crecimiento económico. El Perú ha empezado a crecer otra vez. Estamos saliendo de la recesión porque estábamos en el hoyo, ¿no? Y es lógico que los números empiecen a mejorar, sobre todo si los precios internacionales, como ha ocurrido en otras oportunidades, de nuestros principales productos de exportación suben en el mercado mundial. Pero eso no significa ni de lejos que los problemas sean resueltos. Es decir, no basta que los ingresos macroeconómicos, los ingresos en los registros macroeconómicos exitosa. Crezcan porque suben los precios de nuestros principales minerales o tenemos una buena temporada de pesca o suben los precios en los productos de agroexportación. El problema es qué vamos a hacer con esos recursos. Y esa ha sido la gran tragedia de estas décadas. Es decir, para repetirlo hasta el vómito si fuera necesario, somos un país que ha crecido de una manera extraordinaria en términos macroeconómicos, que ha sido capaz de multiplicar casi por 10 su presupuesto nacional y que sin embargo tiene 160 mil millones de soles de déficit de infraestructura educativa. Es un país en el que 1.035.000 chicos el año pasado se salieron del colegio. Somos un país donde hay 8 millones de ciudadanos que no han terminado la secundaria, es decir, la cuarta parte de la población está en términos laborales muerta. Muerta. Tenemos un sistema de salud que se cae literalmente a pedazos, con problemas gravísimos de abastecimiento de lo más elemental, así paracetamol no encuentras a veces en las postas médicas y en los hospitales. Los equipos no funcionan, están malogrados y acá se atraviesa toda la corrupción de la contratación de servicios de terceros para quienes circunstancialmente controlan el manejo de la salud pública se forren. Tenemos infinidad de hospitales, postas que demoran así tiempos récords en construirse y terminan costando el dinero con el que hubiéramos podido construir 3 o 4 veces los hospitales que al final ni siquiera nos entregan. Y tenemos tanto en educación como salud un déficit muy grande en términos de personal, porque nos falta la gente que necesitamos y le falta calificación a la gente que tenemos. Y eso para empezar, tenemos 3 millones, y estoy siendo amable con la cifra, 3 millones de peruanos que no tienen acceso al agua. Son más. Porque hay lugares del Perú donde las redes están tendidas, pero el agua viene de visita de vez en cuando. ¿No? Como los parientes que nos visitan de lejos, de vez en cuando llega el agua. Y esa es la realidad del Perú. Tenemos una crisis de vivienda tremenda. Hay gente que vive en condiciones de precariedad que no son dignas de ningún ser humano. Y en este momento hay peruanos que incluso tienen graves y serias dificultades para alimentarse, que han reducido la calidad de su alimentación, que han reducido la cantidad de ingesta de alimentación al día. No comen tres veces, comen dos, algunos una. Hay familias que van a las ollas comunes, son seis miembros, compran tres raciones y las reparten entre seis. Díganme ustedes cómo se hace para sobrevivir en esas condiciones. Y todo esto ocurre en un contexto en el que el 80% de la economía es informal. Y eso significa una cosa muy simple, que la gente tiene que salir cada día a la calle a buscársela, a inventar algo que le permita sobrevivir. A pararse abajo de eso que Alan García ha llamado el goteo. O sea, como hay plata, entonces hay que pararnos abajo a ver si algo nos llueve, a ver qué le vendemos a quién. O qué pequeño negocito ponemos para agarrar algo, ¿no? Pero sin una perspectiva clara de futuro, sin acceso al crédito, sin capacidad de acceder, y acá es donde viene el gran problema de que hay 8 millones de peruanos que no han terminado la secundaria, sin acceso a educación, a capacitación para mejorar la calidad de su servicio o la oferta que puedan hacer al mercado. Estamos en una situación muy complicada porque además todo esto ocurre en medio de la más grave crisis de inseguridad. Porque tenemos una crisis social muy profunda que hay gente que no quiere entender. Son muy burros. Son muy burros los que están en el Congreso y en el gobierno. Son muy burros. Se engañan a sí mismos, se miran en el espejo y se dicen lo que quieren oír. Pero no, el tema este de los chicos, hay que darles que ya, denles pues pena de muerte a los chibolos de 14 años ya de una vez. A los chibolos infractores. ¿Ustedes creen que resuelven algo? O sea, el mal manejo de los recursos públicos está empujando a cientos de miles de jóvenes a manos de los delincuentes. Y las responsables son quienes nos están gobernando y quienes han gobernado antes. Son los principales cómplices de la delincuencia en el Perú porque ellos mismos son delincuentes, pues. Porque ese es el otro problema. ¿Cómo le dices a los chicos, cumple la ley, sé honesto, si los políticos son una banda de sinvergüenzas y de ladrones? Díganme ustedes. ¿Sigue el ejemplo de quién? ¿De Toledo? ¿De Ollanta? ¿De Vizcarra? ¿De PPK? ¿De Castillo? ¿De quién? ¿Qué ejemplo van a seguir? Me lo dicen de Alan García, que se suicida para no enfrentar a la justicia. ¿Ese es el ejemplo que tienen que seguir nuestros chicos? Por Dios. Para no hablar de gobernadores regionales, bueno, incluyo para que, porque están escuchando lo que digo algunos, Susana Villarán también, por supuesto. Y todo, porque acá no se salva a nadie. Entonces, yo creo que la profundidad de la crisis que vivimos, que insisto, tiene dos elementos además transversales, que son la terrible inseguridad y la profunda descomposición moral del Perú, necesitan una respuesta distinta a la que estamos teniendo. No necesitamos una hemorragia de candidatos, necesitamos ideas. Necesitamos propuestas para salir de este foso en el que estamos. Exitosa. Necesitamos una promesa de cambio que no puede ser de una persona. No puede ser que una persona diga, yo los voy a salvar, acá estoy, como el Chapulín Colorado. No, señor. Eso ya lo vivimos, eso no nos sirve. Necesitamos que la gente se agrupe y se van a agrupar, van a ver lo que les digo, y sobre todo si se adelantan las elecciones, que es algo que puede ocurrir. No den por descontado que no va a ocurrir, porque el Perú es una bomba de tiempo hoy. Es como una olla de presión que en cualquier momento estalla por la molestia, la indignación. Ya casi, yo creo que es difícil imaginarse qué es lo que puede detonar esta bomba sobre la que estamos parados. Y eso probablemente suponga adelantar las elecciones, pero por eso la infinidad de candidatos se van a ver obligados a juntarse. Y la pregunta es, ¿alrededor de qué se van a juntar? ¿Los partidos de derecha alrededor de qué? ¿De que todo está muy bien? ¿Y que todo tiene que seguir como está? ¿Los de la izquierda alrededor de Asamblea Constituyente que no saben ni cómo se come? Y que además tuvieron su oportunidad con Castillo y miren lo que fue. Ni siquiera fueron capaces de actuar juntos. Era su oportunidad, ganaron las elecciones. Lo dejaron pasar. Porque fueron incapaces siquiera de actuar juntos alrededor de objetivos comunes. Yo creo que el gran reto, y con esto termino, es que en el Perú seamos capaces de juntarnos alrededor, porque además hay casi cualquiera, han visto, hay hasta payasos de candidatos que se hacen autobombo, que contratan gente para que le pregunte que si va a ser candidato. Ese es el nivel así de los payasos y de los parásitos, ¿no? Pero lo que tenemos que lograr es que el Perú, en el Perú surja una alternativa que parta de recoger todo lo bueno de todos. Comenzando por Fujimori, que es el que ha marcado tanto nuestras vidas. Recoger las cosas que hizo bien Fujimori. Corregir lo que hizo mal y hacer lo que no hizo, que es lo que siempre repito. Pero que sobre todo nos permita dar una vuelta a esa página y empezar a mirar el futuro limpio del Perú. No el futuro, el pasado, seguir revolcándonos en el pasado. Mirar el futuro extraordinario que tenemos. Solo quiero terminar diciendo que ayer me escribió Leopoldo Monzón. Viene de Corio. Corio es un puerto, un proyecto de puerto que está al lado de Marcona. Si el proyecto de Corio avanza, no vamos a tener un Chancay, vamos a tener dos. Uno en el centro del país, en la costa central, y otro en el sur. Y la vida de los peruanos, perdón, si esos dos proyectos progresan, va a cambiar de una manera trascendente. Trascendente, y es eso lo que deberíamos estar discutiendo. ¿Cómo vamos a enfrentar estos retos y otras oportunidades que la vida nos da? Lo que temo sinceramente es que así como están las cosas, pareciera que estamos lejos de eso, ¿no? Ojalá que no, ojalá me equivoque.